El enclave de ciencia.
Hola de nuevo, científicos. La semana pasada descubrimos los secretos de un cinturón de polvo cerca de nuestra galaxia. Esta semana, en Clave de Ciencia, busca el lado más científico de nuestro día a día. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Ana Arroyo y esto es En Clave de Ciencia. En planos paralelos tenemos la ciencia a flor de piel con un tratamiento experimental para la piel de mariposa. En misceláneos pasamos rozando el cerebro para contaros las mejores curiosidades sobre el pelo y en busca del vuelo 19 nos paramos a reflexionar sobre el efecto humano en el cambio climático. Pero antes un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con Sergio Marín y Victoria Oliver.
La ciencia llega a los Pirineos. El Instituto de Ciencias de Materiales de Aragón y el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea organizaron la semana pasada la segunda semana de la ciencia del Valle de Benasque.
Esta iniciativa pretende llevar la ciencia a los habitantes y turistas de este valle pirenaico. Además de conferencias y exposiciones, durante la semana se pudo viajar al laboratorio subterráneo de Canfranc.
La Universidad de Zaragoza y Tecnalia crean una cátedra para la realización de actividades conjuntas de investigación, desarrollo e innovación, fabricación avanzada, industria 4.0 o energía y medio ambiente son algunos de los ámbitos de investigación que se desarrollarán.
Tecnalia es un centro de investigación y desarrollo tecnológico referente en Europa con 1.400 expertos de 30 nacionalidades. Tecnalia transforma la tecnología en PIB para mejorar la calidad de vida de las personas y crear oportunidades de negocio en las empresas.
En el futuro podremos imprimir nuestra propia comida, tomaremos fruta encapsulada y hasta los envases serán comestibles. A estas conclusiones han llegado los 300 niños que han participado en Huesca en la segunda edición de Unizar Kids.
La tecnóloga Eugenia Venturini y el paleontólogo José Ignacio Canudo han debatido sobre cómo será el mundo en 2075 con estudiantes de sexto de primaria. Unizar Kids busca despertar el interés por la ciencia y el cuidado del planeta de los niños.
Uno de los componentes de tu tinte de pelo es el secreto de la vida en el cosmos. En Misceláneo repasamos curiosidades sobre tu propia cabeza que quizás desconozcas, de la mano de Alfonso Andrés y Marta Villarte.
Misceláneo. Algunos los usan para cambiar de look, otros para tapar las canas, pero ¿sabemos realmente qué llevan los tintes que nos echamos en el pelo?
Sé que lleva amoníaco y que eso es muy malo para el pelo.
No tengo absolutamente ninguna idea.
Si te dijera que un componente del propio tinte hace posible que estés escuchando este programa, es más, hace posible que todos estemos aquí en este momento, ¿nos creerías?
Pues esto es cierto. En concreto se trata del peróxido de hidrógeno, uno de los componentes de los tintes que se aplica en la peluquería o se vende en el supermercado, hizo posible la aparición de la vida en la Tierra.
Un nuevo estudio dirigido por la Australian National University explica que hace 4.000 millones de años en la Tierra, el peróxido de hidrógeno era el ingrediente vital en los poros de las rocas de los respiraderos subacuáticos, donde se establecieron una secuencia de reacciones químicas que establecieron las primeras formas de vida.
Además, este componente ayudaba a regular la temperatura del agua y los valores del pH para la producción de un mundo químico que hiciera posible la vida en la Tierra.
¿Por qué hay hombres morenos con la barba pelirroja? La coincidencia de ambos no tiene nada que ver, en este caso, con la elección del tinte, y es algo habitual en muchos hombres.
Este fenómeno se produce por una combinación genética, en la que se distribuye por todo el cuerpo los pigmentos que determinan el color del pelo.
Los causantes de este reparto de colores son la eumelanina, que se encarga del color oscuro, y por otro lado la fenomelanina, que da al pelo las tonalidades rojizas. La cantidad del color que encontramos viene marcada por el gen MC1R.
No son la mayoría, pero los morenos pelirrojos existen y son simplemente el resultado de una curiosa lotería genética.
La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y aunque está diseñada para protegernos, a veces puede jugar en nuestra contra. Un tratamiento experimental ha permitido que un niño con piel de mariposa la regenere en un 80%. Nos lo cuenta la enfermera Esther Domínguez en planos paralelos de la mano de Silvia Robert y Virginia Navarro.
Un niño con piel de mariposa
mariposa ha conseguido regenerar el 80% de su piel gracias a células madre transgénicas. La piel de mariposa es el nombre común por el que se conoce a la epidermólisis bullosa. Se le denomina así porque el tejido sufre úlceras y puede desprenderse al menor contacto.
Sus médicos contactaron con el investigador de la Universidad de Módena y Reggio Emilia, Michel De Luca. De Luca demostró hace casi 10 años que era posible curar las células mariposa mediante la terapia génica, aún en desarrollo. La enfermera de la Asociación Piel de Mariposa, Debra, Esther Domínguez, nos cuenta la gran diferencia entre los distintos tipos de esta enfermedad.
Muy importante decir que hay diferentes tipos y entonces realmente no todos son iguales ni parecidos, ya lo vería. La persona o de una a otra y una gran diferencia en la afectación, de muy leves que casi no se pueden distinguir con otra enfermedad dermatológica simple, a muy graves que conllevan la muerte en los primeros meses de vida, o sea que es una distancia muy grande.
Los médicos del niño le realizaron una biopsia en una pequeña zona de la ingle. La muestra fue enviada a Módena, donde se le aplicó un tratamiento retroviral. Durante el mes siguiente se cultivó el tejido hasta obtener casi un metro cuadrado de piel sana.
La piel de mariposa puede tener varias causas. En el caso de este niño, es una mutación que le impide producir la proteína encargada de unir la dermis y la epidermis. Esther Domínguez afirma que el caso de este niño ha sido un avance para el resto de la comunidad piel de mariposa.
Ojalá en el futuro esta terapia abra las puertas a que en otros tipos de epidermolisis, como es la distrófica o la simple, también se pueda utilizar, pero realmente tienen que pasar todavía muchas fases de seguridad y muchos trámites para poder hacer una terapia. Pero por supuesto ha sido un avance científico importante y para esta familia y para este niño en concreto, vamos, es un cambio de vida total.
Un cambio de vida total porque los niños que padecen esta enfermedad no contagiosa suelen sufrir rechazo en el colegio. Por ello, la visibilización de la enfermedad es tan importante.
Los seres humanos influyen sobre el futuro del planeta Tierra. Un nuevo estudio ha sido capaz de mostrar el grado de relación de la humanidad con el calentamiento global. Aterrizamos en busca del vuelo 19 con Marta Bermudo y Laura Arbués.
En busca del vuelo 19. Si el efecto invernadero se mantiene en los niveles actuales, aumentará la probabilidad de ver récords de temperatura globales. Los registros de temperaturas anuales señalan que ha habido 17 años calientes, récord entre 1861 y 2005. Sin el cambio climático, tendría que haber sido una media de 7 años calientes récord durante este periodo.
Un nuevo estudio muestra la influencia del ser humano en el incremento de años con récord de calor. El estudio, aceptado para su publicación en la revista Earth Future, sostiene que para 2100 habrá un récord de temperaturas cada dos años. Otras cuestiones que analiza son las emisiones de gases de efecto invernadero.
Según el investigador de extremos climáticos Andrew King, los nuevos resultados muestran la influencia del cambio climático en la temperatura de la Tierra. Ha señalado que no veríamos estos registros si la actividad humana no estuviera contribuyendo al calentamiento global.
Las temperaturas récord llaman la atención porque son uno de los signos más visibles del calentamiento global. Investigaciones previas examinaron los cambios en las tasas de temperaturas récord en los países específicos, pero no pudieron analizar las tendencias de la temperatura global ni atribuyeron directamente los cambios a la actividad humana.
King ha desarrollado un método para aislar el rol humano en las tasas cambiantes de temperatura récord en todo el mundo utilizando una única fuente de datos de temperatura, en este caso las temperaturas anuales globales. King ha descubierto que solo los modelos climáticos que incluían influencias humanas tenían el mismo número de años calurosos que el récord histórico de temperatura, de 15 a 21 en promedio.
¿Conseguirá la humanidad frenar el cambio climático igual que ha contribuido a acelerarlo? Está en vuestras manos, queridos científicos.
En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos, pero podéis seguir en contacto con la ciencia en nuestro Twitter @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.